Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Qué alegría encontrarnos con el doctor Álvaro Pandiani en la programación de Radio Transmundial. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Álvaro. Mirando que las cosas viejas pasaron. Ese es el título de nuestra columna del día de hoy.
Bueno, y hoy la propuesta es hablar de lo revolucionario que resulta el encuentro con Jesucristo cuando realmente nos abrimos de corazón a la fe en el Señor. Hoy vamos con un tema bíblico.
Buenísimo. ¿Sí?
Vamos a empezar con algunas preguntas que cualquiera puede hacerse, y quizá podríamos decir todos deberían hacerse o deberíamos hacernos. A ver, ¿la obra de Cristo tiene algún significado para mí en lo personal? ¿Qué cosas implica? ¿Aquel Jesús de la historia y de la fe cristiana espera algo de mí? Y vamos a ir a un versículo del Nuevo Testamento que está en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, donde nos encontramos con las siguientes palabras del apóstol Pablo.
A ver.
El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor nos constriñe.
¡Ah! ¡Qué frase!
¿Qué quiere decir estar constreñido? Que no es lo mismo que estar estreñido, no, ni constipado.
No.
Una definición de constreñir es obligar, definición de la RAE,
sí.
Real Academia, obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Así que para resumir, constreñir es obligar.
Obligar.
Y este pasaje del Nuevo Testamento entonces nos hace entrar en un tema que es un tema espinoso, la obligación.
La obligación.
Y más concretamente, la obligación religiosa. ¿Cuántos hemos oído, y algunos desde muy pequeños, sobre todo los que pasamos por una formación religiosa tradicional, acerca de la obligación religiosa? La obligación religiosa forma parte de la cultura general. Si vos decís que estás por ahí metiéndote en una iglesia, en una religión, en algo de eso, te van a decir, si te metes ahí, ya sabés que te van a prohibir esto, no vas a poder hacer aquello.
Claro.
Es lo primero que te dice.
Es lo primero que piensa todo el mundo.
Exacto.
No, no poder hacer esto, no poder ir allá.
Te van a prohibir, no te van a dejar, te van a decir, esto no. Es un terreno pantanoso. Porque si a nosotros, además de eso de que lo que hablamos, también es pantanoso, porque si a nosotros se nos ocurre preguntar el porqué de las cosas, las respuestas pueden ser diversas y a veces cuestionables. Supongamos que yo entro a una iglesia y me siento, escucho el servicio y al final digo, che, qué lindo esto, me quiero quedar, voy a venir, voy a empezar a congregarme. Entonces van a enseñarme la Biblia, la doctrina cristiana, la vida cristiana. Y más tarde o más temprano, algunas cosas me van a llamar la atención.
Claro.
Si soy inquisitivo, y yo personalmente, Esteban, soy muy inquisitivo, voy a empezar a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello?
Sí,
¿por
sí.
qué lo otro? Y las respuestas, reitero, pueden ser diversas. ¿Sí? Sobre todo cuando uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tal cosa es así? ¿Por qué? Y, por ejemplo, para empezar, la contestación puede ser simplemente, porque sí.
Sí.
Una respuesta como la que a veces se le da a los niños. Porque sí. Por lo tanto, una respuesta que no es una explicación, solo una respuesta infantil.
Exacto.
Siguiendo con lo de la obligación religiosa, otra respuesta al por qué puede ser porque Dios lo dice. Y esta también es infantil.
Claro.
Es como cuando papá y mamá decían, porque yo lo digo. Ahí imponiendo el límite.
Sí. Por lo menos, la autoridad.
Por lo menos los papás y mamás de antes. ¿Sí? Otra respuesta puede ser, porque si no, Dios castiga. Sí, hay que hacer las cosas así porque si no, Dios te va a castigar. Una respuesta de amenaza y miedo. Impresiona que la cosa no va por ahí.
Claro.
Arrimándonos a algo un poco más espiritual, más cercano a la Biblia, otra respuesta puede ser, porque Dios quiere que las cosas sean así. Y eso es bastante aceptable, Dios lo quiere. Tienes que hacer tal cosa porque Dios lo quiere.
Sí, sí.
Ahora, respecto a esto de Dios lo quiere, cada vez que yo escucho esa expresión Dios lo quiere, a mí me recuerda algo de la historia. Vos sabés, Esteban, que soy muy apasionado de la historia cristiana.
Sí.
Y hay una expresión muy antigua que viene de la Edad Media, Deus lo vult.
Ajá, ¿qué significa?
Esa expresión hace 900 años fue el grito de batalla de los cruzados cuando se pusieron en marcha hacia Tierra Santa para hacer la guerra contra el Islam. Deus lo vuol significa justamente Dios lo quiere.
Ah, mira.
Entonces, si yo digo, explico o afirmo simplemente Dios lo quiere, debería recordar que en la historia cristiana muchas veces se dijo Dios lo quiere para hacer barbaridades.
Realmente Dios lo quiso.
Entonces, exacto, si le decimos a alguien Dios quiere que las cosas sean así, tenemos que tener en cuenta dos aspectos de este asunto.
Veamos.
Primero, que entendamos, todos entendamos el valor intrínsecamente superior de la voluntad de Dios. ¿Por qué respetar la voluntad de Dios? Por el enorme valor que tiene la voluntad divina, porque es el Creador, porque Dios es nuestro Salvador, porque Él nos ama, porque lo ha dado todo por nosotros. Y cuando alguien lo ha dado todo por nosotros, lo menos que podemos hacer es prestar atención y hacer caso.
Sí.
Y segundo, ¿dónde busco la voluntad de Dios? ¿Dónde buscamos la voluntad de Dios?
Yeah.
En la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, entendiendo lo dicho por Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga. Resultamos obligados por amor. Además, Pablo escribe que el amor de Cristo nos constriñe y agrega estas dos palabritas, pensando esto. Y esto agrega a esa expresión que usamos recién, obligados por amor, obligados por la reflexión. A ver, ¿cuántas veces nos pasa que no queremos hacer algo? No queremos, pero nos ponemos a pensar y sabemos que tenemos que hacerlo. Sin que nadie me obligue, ni me señalen siquiera, nadie me coacciona. Soy yo que reflexiono y digo, sí, tengo que hacerlo, y lo hago. Esa es la obligación moral. Lo hago porque entiendo que es lo correcto. Entonces, es de valor superlativo que podamos entender la voluntad de Dios, entender cuál es su precioso valor, saber dónde buscar esa voluntad y cumplirla, porque sabemos que es lo correcto. Y sabemos que es lo correcto porque es lo que Dios quiere según lo escrito en la palabra de Dios, la Biblia. El apóstol Pablo continúa, pensando esto, ya lo habíamos mencionado, esa presión, pensando esto, dos puntos. Uno murió por todos. El amor de Cristo fue demostrado en su supremo sacrificio. Su muerte en la cruz es la expresión máxima del amor, porque es el amor de aquel que lo entrega todo, hasta lo más preciado, lo más precioso, que es la propia vida, por el bienestar y la felicidad de aquellos a quienes ama. Y recordemos Juan capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, palabras de Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos.
¡Qué frase tan fuerte!
Hermosa frase. Los cristianos no deberíamos entender el amor de otra manera, porque tal es el amor de Jesús. Entregarlo todo por aquellos a quienes se ama. Ahora, una pregunta siempre urticante es, ¿los cristianos demostramos ese amor? A veces sí, a veces no. Jesús dijo en una oportunidad, y esto está también en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Y yo soy un convencido, Esteban, y tal vez ya lo hemos dicho acá en esta columna, yo soy convencido de que este particularmente es el mandamiento más desobedecido de la historia del cristianismo. Demostrar el amor de Jesús implica exhibir ese amor de entrega y sacrificio en nosotros para con otros. Hay quienes sí lo hacen, la mayoría de las veces, otros en determinadas etapas de la vida o en determinadas situaciones y circunstancias, a veces más o menos. Indudablemente es una responsabilidad, es una carga en todo el sentido de la palabra, pero también es un privilegio.
Sí, sí.
El amor de Cristo es la base de una vida de fe, porque creo en el Señor, vivo mi vida de fe por la fe en Él. Pero mi vida de fe no es simplemente la costumbre de ir los domingos a la iglesia o la costumbre de leer cada día la Biblia, es demostrar el amor que Cristo tuvo por mí. No cabe duda que cuanto más profundo el pozo del cual el Señor nos sacó, más fuerte será la base de la vida de fe que desarrollemos. Jesús dijo, esto está en Lucas 7:47, que aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama.
Uh-huh.
Ahora, tenemos que pensar, todos estábamos condenados y el Señor nos perdonó. Por lo tanto, es de esperar que podamos caminar nuestra vida de fe, no por costumbrismo, por cumplir, sino por amor, y demostrando el amor de Cristo a otros.
Amén.
Y cada día, caminar con la vista puesta en aquel que murió y resucitó por mí, por cada uno de nosotros. Porque además, este amor llama a seguir sus pasos. El pasaje de 2 Corintios 5:14 que nos está guiando en la primera parte de esta reflexión, termina diciendo, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y ese luego significa, por lo tanto, de hecho en la Dios habla hoy, esta misma expresión dice, por consiguiente todos han muerto. Es decir, si Él murió por nosotros, significa que nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, también morimos, en cierta forma. ¿Y cuál es esa cierta forma? Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que la vida que teníamos dejó de ser. La vida tal como la vivíamos se acabó.
Se acabó.
Ahora vivimos una nueva vida a la que nacimos por la fe en Jesús. Eso nos lleva a Juan capítulo 3, versículo 3, pasaje muy conocido, por lo menos entre evangélicos, donde el Señor dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí cuando habla de ver el reino de Dios se refiere no solo al reino celestial, sino también a percibir y conocer la belleza, la pureza, la santidad del reino espiritual que el Señor vino a traer a nuestros corazones. A continuación, versículo 15, volvemos a 2 Corintios 14, el apóstol Pablo dice, Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, ¿cuánto me alcanza a mí en lo personal lo que hizo el Señor? En este caso, el amor de Cristo llama a dejar el egoísmo.
El egoísmo.
¿Qué es el egoísmo? Otra vez, definición de Mataburros. Excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Hasta acá la cita. Hoy en día vivimos en una cultura desmedidamente egoísta. Pero la palabra de Dios nos muestra, nos sigue mostrando que para los seguidores y discípulos de Jesucristo las cosas son diferentes. No deberían serlo. La expresión para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, significa vivir para Cristo. Y como Cristo murió por todos, podemos decir que vivir para Cristo es también, en cierta forma, vivir para los demás. Para los hermanos de la familia de la fe, para la propia familia, para los amigos, para los de afuera, para los enemigos, incluso para los enemigos. Porque nadie dijo que esto fuera fácil.
No.
Pero Jesús lo hace posible.
Gracias, porque Él nos dio el modelo y en Él podemos hacerlo. Hacemos una pausa, estamos en conversación con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos hablando que las cosas viejas pasaron. Es realidad eso en nosotros. Ya lo veremos luego a medida que conversemos más con el doctor Pandiani. No se vaya.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en Diálogos a Contramano, estamos mirando la nueva vida en Cristo, contrastándola con que las cosas viejas pasaron. Y se puede vivir diferente.
Lo bueno de esto, Esteban, es que para quienes decidimos seguir a Jesucristo, Él es el principal motivo para vivir. En este mundo, en esta sociedad, en esta cultura decadente y degenerada, en este mundo de gente perdida, pero perdida no solo en el pecado, también desorientada, sin ideal, sin objetivo, sumida en la desesperanza que caracteriza nuestra época, sumida en la desesperación de una sociedad que ha perdido la fe en un mundo así, Cristo da un motivo para vivir, un motivo sólido, definitivo y eterno. Este mismo Cristo que hace 2000 años que se predica, con todas las imperfecciones humanas que tenemos para predicarlo, este mismo Cristo sigue estando ahí. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo está siempre ahí y es un motivo para vivir. Por lo tanto, hagamos de Cristo cada día el motivo de nuestra vida. Una vida de fe, de creer y demostrar nuestra fe, de seguir sus enseñanzas. Podemos elegir. Elijamos vivir para Cristo cada día. Volviendo a 2 Corintios 5, en el versículo 16, Pablo escribe: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
Buah, ¿de qué trata esto?
¿De qué habla? Con eso de conocer. Y en este caso se refiere a las relaciones. Vínculos familiares, vínculos sociales, familia, amigos, compañeros, las personas en general. La traducción Dios Habla Hoy dice así: nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo.
Uh-huh.
Habla sobre todo de los vínculos sociales y emocionales que tenemos con los demás. Conocer según la carne o conocer según los criterios de este mundo significa desde un punto de vista humano. Con las personas podemos desarrollar vínculos emocionales positivos, como cariño, amor, confianza y lealtad. Pero también pueden inspirarnos sentimientos negativos, como rechazo, desagrado, antipatía, hasta odio. Eso es algo humano. No hay que tener miedo de aceptar que a veces conocemos personas que nos generan rechazo u otro sentimiento negativo. Son reacciones naturales que tenemos porque somos humanos. Negarlas no tiene sentido. Negarlas no hace que sean menos reales en nuestro interior. Negarlas no las hace desaparecer.
Claro.
Yo reacciono al contacto con las personas en forma positiva o negativa según actúen conmigo. Y los demás reaccionarán positivo o negativamente para conmigo.
Todo ser humano es así, ¿no?
Sí. Y esto sucede, como lo dice la Reina Valera, según la carne. Es decir, según la naturaleza humana que traemos de fábrica. Pero el texto bíblico da una expresión clave: ya no. Ya no.
Uh-huh.
Los creyentes ahora actuamos según Cristo. Se supone.
Bueno, sí, se supone.
Se supone. Uh-huh. Se supone que debemos o deberíamos actuar según Cristo. Es decir, según lo que aprendimos de Jesús, de sus enseñanzas y de su ejemplo. Con amor. El amor de Cristo es igual para todos, en calidad y en magnitud. Leímos que dice: por todos murió. Y si murió por todos, fue porque nos amó a todos por igual. También se destaca la expresión de Pablo: de aquí en adelante. De aquí en adelante actuamos así. Hay un momento en nuestra historia personal en que algo cambia. Y ese momento puede ser hoy. Hoy Jesús puede cambiar algo en mi vida para bien. Hoy Jesús puede cambiar algo en tu vida para bien. Cada día puede comenzar un proceso maravilloso para quienes deciden creer en Cristo. Él nos da la oportunidad de un nuevo comienzo cada día que abrimos nuestro corazón con fe, cada día que le permitimos a Él que haga su obra en nosotros.
Uh-huh.
Pablo escribe: aun si a Cristo conocimos según la carne. Y es muy acertado, porque a Cristo es posible conocerlo de varias maneras. Por ejemplo, como una figura religiosa, que es lo que enseña la religión tradicional, el fundador del cristianismo.
Sí.
Como símbolo, símbolo uh-huh. de una época, símbolo de una enseñanza moral y obviamente como símbolo religioso. Como personaje histórico que es el eje de la historia humana, porque el nacimiento de Cristo divide la historia humana en un antes y un después. También como mito, pero no mito significando algo inexistente, sino en el sentido del carácter mítico que adquieren los grandes personajes históricos. Pero a Jesús los creyentes ya no lo conocemos más así. Ni como mito, ni como símbolo religioso, ni como gran personaje, ni como gran maestro, ni como eje de la historia humana, ni como gran tipo.
Ajá.
Lo conocemos como nuestro salvador personal.
Gran diferencia.
Lo conozco como alguien que hizo algo por mí. ¿Y qué implica para mí en lo personal lo que Cristo hizo? Para empezar, que eso que Él hizo fue por mí. Cuando Jesús oró por sus discípulos, y esto está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el versículo 20 leemos que Él dijo: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que Jesús ya sabía que otros llegarían a la fe por la predicación de los apóstoles. Él sabía que otros llegarían y otros más, y que más personas llegarían a la fe hasta llegar a nosotros, y que otros vendrán después de nosotros hasta su regreso. Entonces, cuando yo me entero que alguien hizo algo por mí, eso da base a un vínculo personal. Jesús hizo algo por mí. Sí, también por mí. Pero no solamente hizo algo, lo dio todo, lo más preciado, su vida. Esa es la base de una obligación de amor con Él. No me obliga, yo me siento obligado a responder. Y si no me siento obligado a responder con amor a quien por amor lo dio todo por mí, es que no entendí nada. Ni siquiera por qué vivo ni qué sentido tiene mi vida. Mi vida tiene sentido cuando por amor lo sigo, por amor le obedezco, por amor predico su nombre, por amor digo, yo creo en Jesucristo. Y en el versículo 17 de esta preciosa carta, la segunda a los Corintios, capítulo 5, leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
¡Ah, qué refrescante ese pasaje!
¿Verdad? Si realmente las personas se dieran cuenta, Esteban, de la oportunidad que da la fe en Jesucristo para quienes tienen una vida destruida, destruida por el vicio, por el pecado, por las malas decisiones, la oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo nacimiento, de ser una nueva persona. Porque el resultado de la auténtica fe en Cristo, el resultado es cambio.
Amén.
En otras palabras, si no hay cambio en mi vida, no estoy en Cristo. Otra vez no entendí nada. Si no hay cambio, no he conocido a Jesús de esa manera única y especial, como mi Señor y Salvador. Pero un cambio visible. Si por la obra de Cristo hubo un cambio en mí, debe ser visible. El cambio también es crecimiento, crecimiento moral y espiritual. El cambio trae bendición. Yo estaba anclado, preso y encadenado en vicios y ahora soy libre porque Cristo me hizo libre. Mi vida estaba arruinada por malos hábitos y ahora esos malos hábitos desaparecieron porque Cristo me hizo libre. Mi vida fue regenerada y está en reconstrucción porque el cambio me trajo bendición. Y un cambio para crecer y ser mejor persona. No voy a esperar a ser mejor persona para acercarme al Señor. Voy a acercarme a Cristo miserable y destruido como estoy para que Él cambie mi vida. Eso es el Evangelio. Ser mejor persona, ser mejor padre, madre, hijo, hermano, ser mejor ciudadano, ser mejor trabajador, ser mejor porque soy cristiano, cuando soy cristiano, porque soy discípulo de Jesucristo. Un cambio también para bendecir. Otros tienen que verse beneficiados por el cambio que Cristo hizo en mí. ¿Sabes que hace muchísimos años escuché a un predicador, y nunca se me olvidó esto? Él decía que hasta el gato de la familia vive mejor cuando uno se convierte a Cristo.
Ay, ay, ay.
Porque ya no andás pateando el gato por gusto.
O sea, te descarregás con el bicho, pobre.
Otros tienen que ser bendecidos cuando uno ha cambiado por Cristo. Y que mi cambio refleje a aquel que me cambió. No que cambié porque me reformé, fui a terapia, me medicaron y ahora ando compensado. Todo eso está muy bien, pero acá hablamos de un cambio obrado por Cristo. Un evento infinitamente más profundo y completo que cualquier cambio logrado por medios humanos. A mí me cambió Cristo y quiero que la obra de Cristo se vea reflejada en mi vida para que otros conozcan esta bendición. Por eso, con Cristo, las cosas viejas pasaron. Si no pasaron, no entendí nada. Porque cuando estamos verdaderamente en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo. Con Cristo, todo es nuevo. Amén.
Amén, que sea así. Y usted, amiga y amigo oyente, ¿las cosas viejas pasaron? Le pregunto. ¿Ha sido todo hecho nuevo? ¿Vive de esa manera, tal cual Dios lo reclama de quienes son sus seguidores? Denos su opinión al respecto. Puede hacerlo por un SMS, un WhatsApp al 091-610-610. 091-610-610. Este mismo número desde fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Por también Internet puede volver a escuchar esta columna, opinar y compartirla a otras personas. rtmuruguay.org. Busca nuestros programas allí donde dice Diálogos a Contramano, y está esta columna Las cosas viejas pasaron, rtmuruguay.org. Si Dios quiere, entonces, Álvaro, y con la renovación que el Señor pone en nosotros, que las cosas viejas pasaron, nos encontraremos en una nueva columna de Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el Dr. Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.